De hecho, es la tesis de este pasaje, es haber entendido la misericordia, la gracia de Dios, y así poder compartírsela a otros, o en su defecto, como en el caso de uno de los siervos, no compartirla, ¿verdad?, o no darla con las demás personas. En el contexto de este pasaje, es el apóstol Pedro quien intentando, ¿verdad?, pues impresionar un poquito al Señor, pregunta cuántas veces se debe perdonar, y él dice hasta 7, ¿verdad?, como pensando que va a impresionar al Señor con esta cantidad, ¿verdad?, y con este número, que para el judío era un número que representaba cierta perfección, y él piensa que va a impresionar al maestro, diciéndole hasta 7 veces. Y el sorprendido es él, ¿verdad? Porque el Señor no le dice, pues, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que en sí, con la ilustración de los siguientes versículos, en realidad lo que el Señor le está diciendo, que el perdón no tiene límites, ¿verdad? El perdón no tiene no hay una cantidad precisa, el perdón debe ser desmedido. Siempre que entendemos la misericordia de Dios, estaremos dispuestos a dar una y otra vez perdón a los demás, y estaremos dispuestos a perdonar sus ofensas, porque hemos entendido que nosotros hemos fallado mucho a Dios, y Dios nos ha dado un perdón que no tiene precedente, ¿verdad?, que no hay un límite, no se puede medir. Lo que vemos en esta ilustración, hermano, de los dos deudores, como se le llama, ¿verdad?, muchas veces en este pasaje, el Señor ilustra cómo es el reino de Dios, el reino de los cielos. Lo ilustra con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, este primer deudor, hermano, tenía una deuda en verdad bastante grande. Y podemos ver a este deudor como un deudor disipador y deshonesto. Es disipador, hermano, porque la cantidad que debía, 10,000 talentos, que representaban, pues, tratando de convertirlo a términos más prácticos, son 60 millones de días. O sea, lo que ganaba una persona en un día, este hombre, ¿verdad?, se había endeudado tanto que debía el equivalente a 60 millones de días. O sea que no, ni con su vida de servicio, podría pagar esta deuda. O sea, este hombre había sido un disipador, no había administrado correctamente, y muy probablemente había sido deshonesto. Había robado el dinero de su señor, porque no era normal que se endeudara de esta manera. Entonces, el Señor lo ilustra así, una cantidad, ¿verdad?, exagerada, desmedida, que no tiene manera, ¿verdad?, natural, normal de pagarla, ni con el salario de su trabajo. Por eso vemos que inclusive este rey, ¿verdad?, ordena, no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos, ¿verdad? O sea, en realidad no podía pagar con su trabajo, y si de alguna manera lo que puede hacer es venderlos como esclavos, ¿verdad?, y tomarlos para sí, y de alguna manera intentar, pues, no saldar, pero obtener algo de esta deuda. Pero en realidad no había manera de poder pagar esta deuda, ¿verdad? Vemos a este hombre postrado, ¿verdad? Ruega que tenga paciencia y yo te lo pagaré todo. Ahora, no era posible, hermano, pagar. O sea, aunque él ruega y suplica que tenga paciencia, que lo espere porque quiere pagar la deuda, en verdad no hay manera de pagar la deuda. O sea, lo que él está pidiendo no es razonable. Pero desde luego él, en su desesperación, ¿verdad?, buscando misericordia, pues le habla de esta manera a su Señor. Entonces, ¿verdad?, vemos que aquel rey, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, la misericordia era lo único, hermano, que podía de alguna manera liquidar, ¿verdad?, la deuda de este hombre. Era la gracia de este Señor, de este amo, lo único que podía de alguna manera, pues, saldar la deuda de este hombre. Movido a misericordia, le suelta y le perdona la deuda. No lo toma como esclavo, aunque había ordenado venderle, sino que lo suelta y le perdona la deuda. Y aquí vemos, hermano, a un señor, a un rey desmedidamente dadivoso. Vemos el contraste de un disipador, de un siervo disipador y deshonesto, y vemos a un señor que es de una manera desmedidamente dadivoso. O sea, él está dando, no importa, él no hace cuentas de cuánto ha perdido, ¿verdad? Él se olvida de la cantidad y está dispuesto a perder lo que este hombre había disipado y que probablemente hasta había robado, ¿verdad? O malgastado, y está dispuesto a perdonarle la deuda. Y vemos, hermano, aquí una mezcla de misericordia, ¿verdad? Pero también de dádiva, porque él está dispuesto a perder lo que este hombre ha disipado. Y vemos en toda la expresión la gran misericordia y la dádiva de este señor. Desde luego, en esta ilustración esto representa a Dios, ¿verdad? Lo que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros éramos como este hombre, como este siervo. No podíamos pagar la cuenta que teníamos con Dios. El pecado no es algo que el hombre puede saldar, ni aún viviendo toda una vida intentando hacer obras. Dice la Escritura que aún nuestras obras son como un trapo de inmundicia, porque aún cuando hacemos buenas obras, muchas veces lo hacemos no para que Dios sea glorificado, sino que lo hacemos para que nosotros brillemos. Y aún lo que puede tener una apariencia buena, muchas veces es para nuestra vanagloria y nuestro ego. No es para Dios. Cuando vivíamos en nuestras iniquidades, desde luego, ¿verdad? No había obra buena que pudiéramos hacer acepta delante de Dios. Tuvo que ser la misericordia la que nos alcanzó. Y tuvo que ser la obra de Cristo la que nos salvó. Nosotros nos podemos identificar, hermano, con este siervo. No tiene capacidad para liquidar la deuda. Pero podemos ver a Dios como este señor dadivoso y misericordioso. Pero después vemos, hermano, que este hombre, ¿qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer de su vida después de que él ha experimentado esta gran misericordia? ¿Qué va a hacer después de que ha sido saldada y perdonada su deuda? Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos. O sea, este hombre también tenía otros sirvientes, ¿verdad?, a su cargo, que le debía 100 denarios. O sea, note el contraste, hermano, que el Señor hace a propósito en esta ilustración. 10,000 talentos, y este hombre solamente le debía 100 denarios. Es decir, si uno debía el equivalente a 60 millones de días, este hombre solamente debía el equivalente a 100 días de trabajo. ¿Qué podemos ver? Que este hombre, el segundo siervo, solamente tenía que trabajar 100 días para pagar su deuda. O sea, su deuda era pagable, ¿verdad? Sí había manera de que pagara. Solamente tenía que trabajar, ¿verdad? Buscar alguna manera de pagar, de saldar su deuda. Pero vemos la respuesta de este consiervo. De este siervo, dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo. Él no tuvo paciencia, sino que le presionaba, ¿verdad? Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, la misma actitud que había tenido él para con el otro amo, ¿verdad? Y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Ni siquiera le dio oportunidad de pagar la deuda, ¿verdad? Inmediatamente fue y lo puso en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Desde luego, hermano, la actitud, ¿verdad?, de este hombre que no tuvo la misma compasión y la misma misericordia que habían tenido con él, entristeció, ¿verdad?, a sus consiervos. Y vemos al final, ¿verdad?, que el Señor habla acerca de que Dios también no perdonará, ¿verdad?, si nosotros no hacemos lo mismo. Le está diciendo a Pedro, Pedro, tú debes estar dispuesto a perdonar siempre a los demás, porque tú también tenías una deuda con Dios, y Dios te ha perdonado, y Dios ha tenido misericordia. Nosotros, el perdón, hermano, Es difícil dar cuando no meditamos en la grandeza de la misericordia de Dios. Pero cuando vemos nuestra necesidad de la gracia de Dios y vemos lo incalculable de nuestra deuda, es como en un acto de gracia podemos dar el perdón a las demás personas. Bueno, el perdón es una muestra de generosidad, de demostrar gracia a las demás personas. Pero sin duda hay otras cosas en las que podemos mostrarle gracia a la gente. El perdón es una de ellas. Y quería usar este pasaje a manera de introducción y de ilustración para que veamos cómo tenemos necesidad de practicar la gracia de Dios a las demás personas. O sea, nos cuesta compartir lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. O sea, no somos generosos a la hora de dar, ya sea perdón, ya sea posesiones, ya sea bendiciones a los demás. Nos cuesta abrir nuestra mano cuando hemos recibido mucho de parte de Dios. ¿Por qué nos cuesta, hermano, dar con generosidad la gracia de Dios a otros? ¿Por qué nos cuesta ser bondadosos con los demás? Bueno, un punto puede ser porque no meditamos. Nuestra generación, hermano, y nuestra vida cristiana no se detiene mucho a considerar la extravagante gracia que hemos recibido. O sea, pensamos que la salvación que la vida cristiana, que la gracia solamente es un punto, ¿verdad?, en la historia del creyente. O sea, pensamos, bueno, sí, yo recibí la gracia de Dios cuando fui salvo, pero de ahí me olvido de la gracia de Dios, ya no tiene nada que ver con la vida del creyente. Ahora lo que me toca es hacer ciertas obras, ciertas cosas en la iglesia, en la religión, y esto es la vida cristiana. Entonces, no meditamos en la gracia, en lo extravagante del don de Dios que hemos recibido. Es más, cuando escuchamos una predicación que tiene que ver con la gracia de Dios, inmediatamente, ¿sabe qué hacemos? Nuestra mente se divide. Esto es para los nuevos creyentes, ¿verdad? Entonces, yo soy cristiano, entonces esto ya no me toca a mí. Y como que inmediatamente mi mente se bloquea y dice, esta predicación ya no es para mí. Esto es para los nuevos creyentes. De hecho, inclusive, a veces como predicadores nos puede costar y llegamos a pensar, bueno, la gracia, el arrepentimiento, este es un mensaje para los no creyentes, ¿verdad? Y pensamos que los creyentes ya no necesitan que se les hable de la gracia, del arrepentimiento y de la misericordia de Dios. Entonces, es una manera en la que no estamos meditando correctamente en la gracia de Dios. Y esto hace, hermano, que nuestra vida cristiana práctica no sea correcta, ¿verdad? Que no mostremos gracia a las demás personas y podamos vivir inclusive muchas veces como viven los no creyentes. Ellos no se interesan por los demás, ellos no son generosos, no son dadivosos, solo piensan en sí mismos y les cuesta dar el perdón. De hecho, ni piensan en esto. Ellos piensan, no, a mí me han ofendido mucho, ¿verdad? ¿Yo por qué tengo que ser bueno con los demás? Si me ha hecho mucho daño, ¿por qué tengo que perdonar? ¿O por qué tengo que darle a alguien que a mí no me ha dado nada? No solamente hacemos favores y cosas con los que nos hacen bien. Y tristemente, hermano, y el Señor se lo dice a Pedro, un discípulo, Pedro, tienes que pensar en lo mucho que Dios te ha dado, en lo mucho que Dios te ha perdonado. Tienes que meditar, tienes que reflexionar en la gracia de Dios. El tema de la gracia de Dios, hermano, es inagotable para el creyente. Tenemos que meditar en estas cosas. Pero también, hermano, otra razón por la que tal vez nos cuesta como creyentes practicar con generosidad el dar a otras personas la gracia de Dios es porque queremos saber mucho acerca del tema. O sea, pensamos, esto yo ya lo sé, ¿verdad? O sea, como que el pastor otra vez va a hablar acerca de esto, de la gracia, de la misericordia, del evangelio, de la cruz. Esto como que es para principiantes, ¿no? O sea, este tema a mí no me corresponde. Yo ya sé mucho, pues he llevado muchos discipulados, he estado en muchas enseñanzas acerca de esto, y como que a mí ya no me toca aprender acerca de la gracia. Bueno, Santiago capítulo 3, versículo 1 nos advierte y nos dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermano, el peor peligro, y hablando para mí mismo, ¿verdad? Y que he notado, y Dios me ha hablado en esto, el peor peligro para mí, y creo que para cada uno de los creyentes, es creer que nosotros ya hemos agotado todos los temas de la vida cristiana. Y mucho más las cosas básicas, como son la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros creemos que nosotros ya sabemos en cuanto a esto, ahí está el peligro para el creyente, porque entonces dejamos de practicar la generosidad de la gracia de Dios para con los que están a nuestro alrededor. Entonces yo quisiera animarle en esta mañana, hermano, a que veamos cada uno de nosotros que si hay algo en lo que podemos mejorar, si hay algo que cambiar, si hay algo en lo que podemos ser más dadivosos en cuanto a la gracia de Dios, y si hay algo que podemos seguir aprendiendo en cuanto al tema del Evangelio, de la misericordia y de la bondad de Dios. El problema de hacerse maestro no es que nos está diciendo que no nos involucremos en la enseñanza de la Biblia. Lo que Santiago nos dice es que tengamos cuidado con tener una actitud en donde sentimos que ya no tenemos cosas nuevas que aprender. Esto es un peligro mientras más pasamos tiempo en la vida cristiana. Yo notaba eso muchas veces en los hermanos en la misión, cuando nosotros llegamos, es que los hermanos que tenían más años ahí sentían que ellos ya no tenían necesidad de que se les enseñara. Y pensaban que eso era para los nuevos creyentes. Y ya no tenían que estar ahí en los discipulados. Y mucho más yo creo de haber pensado, pues este jovencito, ¿verdad? ¿Qué me puede enseñar a mí? Y ese es un peligro, hermano, para todos. Creer que ya sabemos lo suficiente es un peligro, porque a veces sabemos en teoría. Y creo que podemos saber a veces mucho en teoría. Pero muchas veces nos cuesta ser prácticos en los temas de la Escritura. Por eso Santiago habla acerca de obedecer y de hacer. Y no confiarnos en lo que sabemos de manera teórica, sino llegar a ser prácticos. Entonces, hermano, hay mucho que aprender acerca de la bondad de Dios y de su gracia. Le doy una definición práctica en cuanto a la gracia, no la típica definición, ¿verdad? Porque cuando estamos en un salón de clases, en un salón de teología, y preguntamos, ¿qué es la gracia de Dios? Y yo creo que la mayoría decimos, ¿verdad? Es un regalo inmerecido. Bueno, es cierto, y creo que es cierto, es una definición sencilla, pero muy teórica. La gracia reconoce el pecado y la rebeldía de los seres humanos, hablando en cuanto a Dios. La gracia de Dios reconoce el pecado y la rebeldía de los seres humanos, pero mira más allá de esto para ver lo que pueden llegar a ser estas personas. La definición de Richard Blackaby en su libro refleja la gracia de Dios. Hermano, no es que Dios ha solapado a los pecadores como nosotros. No es que Dios ignora su condición. O sea, Dios nos conoce, hermano, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Él sabe qué clase de personas somos. Él sabe con lo que luchamos. Él sabe nuestros pensamientos, en verdad, a veces egoístas. Nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras maquinaciones. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Inclusive, aunque digamos cosas halagadoras, Él sabe por qué lo dijimos. Él sabe si fue solamente adulación o si es la realidad de nuestro corazón. Pero hermano, aún así Dios, en nuestro pecado, en nuestra rebeldía de nosotros como seres humanos, mira más allá de esto. Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Dios muestra, dice Romanos 5:8, su amor para con nosotros, ¿en qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió a pesar de saber quiénes somos nosotros. O sea, no porque había algo rescatable, algo bueno en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Pero lo hizo, hermano, porque miró más allá de esto, para ver lo que nosotros podíamos llegar a ser por su gracia y por su amor y por el poder de su Espíritu Santo. O sea, Dios amó a la humanidad, hermano, y estuvo dispuesta a dar a su Hijo para que el ser humano cometiera el acto más terrible que la humanidad pudiera haber hecho. Y es matar al Hijo de Dios. El más terrible acto, ¿verdad?, no es lo que vemos a nuestro alrededor, aunque desde luego son terribles. Solamente reflejan la maldad del hombre. Pero el más terrible de los actos fue que nosotros matamos al Hijo de Dios. Y dice un autor que nosotros llevamos los clavos en la bolsa. Los clavos que crucificaron al Señor. Esa es la realidad. Pero Dios estuvo dispuesto, hermano, a ver más allá de ese acto desastroso. Y amarnos y salvarnos para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo que estamos, ¿verdad? O lo que ahora podemos ser nosotros. Dios nos está transformando. Pero yo creo que si usted examina su vida, hermano, usted ya no es lo que era antes. Ya puede ver frutos buenos, cosas positivas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, vio en usted, ¿verdad?, que usted podía llegar a ser transformado por su gracia. Eso es la gracia, hermano. La gracia ve a las personas no como lo que son, aunque reconoce el pecado y la rebeldía, pero ve más allá de esto y ve lo que podemos llegar a ser. La gracia de Dios ve en los jóvenes, en los hijos, lo que pueden llegar a ser, aunque desde luego conoce las faltas, las debilidades. Juan 1:14, hermanos, es uno de mis textos favoritos. Es que el apóstol Juan, hablando de Cristo, dice que nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, en una sola persona habitaron la rectitud, pero también habitó la compasión y la gracia. Cristo era el hombre más verdadero, más honesto, más puro en sus pensamientos y en sus palabras. Y fue el hombre más, desde luego, audaz e intrépido para defender la verdad de Dios. Y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios al punto de morir. Y desde luego amaba la verdad y la voluntad de Dios. Pero, hermano, nunca, ¿verdad?, en su trato ofendió a los demás o lastimó a nadie. Porque Él era misericordioso y Él era bondadoso. Y esa es la medida, hermano, esa es a lo que tenemos que llegar. Desde luego, cuando nos examinamos a la luz de Cristo, yo puedo ver que estoy muy lejos de lo que Cristo es. Pero puedo ver su gloria. Y puedo ver cómo Cristo podía ser verdadero y hablar con verdad. Pero a la vez tener compasión de la gente y servirles. Y la gente se podía acercar a Él porque sabía que podían encontrar refugio. Los niños se podían acercar a Él con confianza. Porque sabían que era un hombre bueno y bondadoso. Hermano, que el Señor nos ayude a ser como Él. Que estemos dispuestos a defender la verdad a capa y espada, ¿verdad? A dar nuestra vida por la verdad de Dios. Pero que tengamos cuidado en cómo defendemos la verdad. Porque tristemente, cuando defendemos la verdad, a veces hacemos mucho daño. A veces hablamos con aspereza, a veces somos toscos. A veces defendemos más que la verdad de Dios, defendemos nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos, nuestras propias convicciones. Pero no es que somos tan celosos de la verdad de Dios, sino que somos celosos de la religión, de la religiosidad o de la tradición. Y en nuestro celo humano, hermano, podemos hacer mucho daño a las personas. Tristemente, a veces en las iglesias sucede esto. ¿Cuántas iglesias, hermano, no se dividen? Porque una persona, un grupo de personas, ¿verdad?, defendieron una postura que ni siquiera tenía relevancia bíblica. Porque simplemente no les gustaba, ¿verdad?, cómo dirigía el hermano al frente, ¿verdad? O porque no les gustaba el estilo de música que se tocaba ahí. Tristemente defendemos la verdad, pero no lo hacemos con gracia ni con misericordia. Pero Cristo, hermano, vivió en esta tierra, fue el único hombre que ha vivido en esta tierra, ¿verdad?, en el que habitan la gracia y la verdad de una manera excelsa. Pero, hermano, ¿sabe que usted y yo, al ser hijos de Dios, al tener el Espíritu Santo, sí podemos parecernos mucho a Cristo? Sí podemos mejorar mucho en cuanto a defender la verdad y ser misericordiosos en nuestro trato con los demás. La gracia reconoce la fealdad del pecado en toda su plenitud. No es que ignora el pecado, no es que lo solapa, pero ofrece un perdón y una bendición inmerecidos. Hermano, la gracia ofrece restauración. La gracia puede reconocer sí la falta de un hermano, pero le ofrece perdón. Le ofrece restauración. No lo desecha. No lo juzga de una manera para que la persona se sienta excluida, sino que busca su perdón y busca su restauración, porque entiende que la gracia es eso, es dar bendición de una manera inmerecida. Ahora, hermano, ¿cómo demostramos la gracia de Dios a los demás? ¿Cómo podemos ser prácticos a la hora de demostrar gracia a otros creyentes? Una manera, hermano, en la que debemos de comenzar es dando gracia a los oyentes con nuestras palabras. Dando gracia al oyente con nuestras palabras. Nuestras palabras, hermano, pueden desanimar o dar vida. Piense cómo nuestras palabras, hermano, tienen tanta influencia y tanto poder que pueden animar a las personas o pueden desanimarlos. Pueden, en verdad, hermano, robarle la vida a un joven, a un niño, dejarlo traumado, dejarlo marcado. O a un creyente, a un nuevo creyente. O pueden animarlo a que se quede en la iglesia, a que siga a Cristo. O pueden desanimarlo y quitarle la vida y la oportunidad de seguir creciendo y creyendo en el Evangelio. Me acuerdo cuando era niño, tenía como 6, 7 años, recibí gracia de una persona que ni siquiera era... No, yo creo que no era creyente, la verdad no estoy seguro, pero me acuerdo que a mí me gustaba mucho bolear los zapatos. Veía como mi papá, ¿verdad?, pues boleaba los zapatos y tenía una cajita de bolero y eso me llamaba mucho la atención. Entonces ellos me enseñaron a cómo bolear los zapatos, ¿verdad?, y yo tenía mi cajita de bolero y boleaba mis zapatos. Y hubo un día, ¿verdad?, que pues de repente me animaron para que yo... Yo quería ser bolero y tenía amigos en la escuela que eran boleros y se dedicaban a bolear zapatos. Y yo les decía a mis papás, a mí me gustaría ir a la calle y ganarme unos pesos, ¿verdad? Y boleando zapatos, es algo que yo ya aprendí a hacer, yo creo que lo podría hacer. Me decían, no, es que es muy peligroso, ¿verdad? Porque luego ellos allá se pelean y tienen sus riñas, ¿verdad? Y tú no puedes andar ahí en la calle, vas a aprender cosas malas y no, ¿verdad? Pero me acuerdo que había unos señores que mi mamá conocía, ¿verdad? Personas ahí en el tianguis que se ponía una cuadra de la casa donde nosotros vivíamos. Y eran, mis papás eran clientes ahí de ellos y habían hecho una buena amistad, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que una vez al señor le dijo, ¿ya no le gustaría que le voliera sus zapatos? Y me dijo, pues sí, que venga, ¿verdad? Y me volé los zapatos y le voy a pagar, ¿verdad? Y de repente iba y dos señores de ahí, del tianguis, yo iba y les boleaba los zapatos y me regresaba a la casa, ¿verdad? Pero en una ocasión, iba con un amigo que él se dedicaba a bolear zapatos y él le estaba boleando a otro señor de ahí, de los que tenían sus puestos en el tianguis, y yo le estaba boleando a otro señor. Y de repente me distraje, no sé qué pasó, ¿verdad? Y le manché los calcetines al señor, con la tinta, le manché los calcetines. Y oh, yo le estaba hablando a mi amigo y le decía, oye, mira lo que acabo de hacer, ¿verdad? Y estaba el señor, ¿verdad? Y me dijo, no, hombre, no te preocupes, ¿verdad? No pasa nada. La verdad es que esos calcetines ya estaban viejos y ya los iba a tirar, entonces no te preocupes, ¿verdad? Y la esposa del señor me decía, sí, hijo, no. No tengas cuidado, ya estaban viejos, ya están rotos, ya los iba a tirar, ¿verdad? Y me acuerdo que eso a mí me dio mucha tranquilidad, ¿verdad? Cuando era niño, ¿verdad? Y en la familia siempre nos acordamos de ese incidente. Pero reflexionando un poco decía, ¿cómo es que esta persona me pudo mostrar gracia con sus palabras? Porque yo era un niño, ¿verdad? Y me pudo haber regañado y me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Eres un mal bolero y nunca regreses, ¿verdad? Pero no, eso me animó y yo seguía regresando a bolearle los zapatos al Señor, ¿verdad? Y luego me buscaba otro cliente de ahí, de sus amigos. Y hermano, nuestras palabras pueden desanimar, ¿verdad? O animar a otras personas. Y tristemente a veces la manera en la que usamos nuestras palabras no es para animar a otros, ¿verdad? Pensemos, hermano, ¿cómo usamos nuestras palabras. Animamos a otro aun cuando se pueden equivocar, aun cuando pueden cometer alguna falta, algún error, algún accidente. Tristemente, ¿verdad? En el mundo la gente no experimenta eso. No hay libertad para el error. Te equivocas y estás descalificado, ¿verdad? Y no eres capaz, y no eres sabio. Pero hermano, en la iglesia y en la familia cristiana no debe ser esto así. Puede haber libertad y desde luego debemos de buscar la excelencia. Como hijos de Dios no podemos ser mediocres y conformistas. Debemos de buscar la excelencia. Pero la gracia de Dios da libertad, hermano, para el error. Y anima al que se equivoca y motiva aún cuando las personas fallan. Entonces, hermano, note lo que nos dice Efesios capítulo 4 para que veamos el fundamento bíblico. Efesios capítulo 4, la directriz de Efesios capítulo 4. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la senda que nos marca la palabra de Dios? Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, hermano, no solamente debemos conformarnos con decir, ay, no, ninguna palabra corrompida sale de mi boca. Yo ya no digo maldiciones, yo no digo groserías. Pero hermano, ahí no termina el mandamiento de la palabra. Pablo nos dice que el andar del cristiano, la manera en la que debemos imitar al Señor, ¿verdad?, es que vayamos más allá de evitar decir malas palabras y que seamos positivos a la hora de hablar. Que seamos de edificación, dice Pablo, dice, sino la que sea necesaria para la edificación. Es decir, para que otros crezcan, para que otros reciban la bendición, a fin de dar, ¿qué dice?, gracia a los oyentes. ¿Qué es la gracia aquí, hermano? Edificar a otros, animar a otros. Esto es dar gracia al oyente. Es que podamos ser de ánimo, podamos ser de aliento a otras personas, a los que fallan, a los que se equivocan, ¿verdad? A los que están en alguna necesidad, podemos ser de ánimo y de aliento a las personas. Ninguna palabra. ¿Qué significa, hermano? Que Dios no hace excepción para que su pueblo hable sin amabilidad a nadie. O sea que no podemos excusarnos y decir, ah, pero mira, es que cómo me trató la otra persona. Pero mira, cómo estoy tan presionado, tengo tantas cosas, tantas presiones en mi vida. Si tú supieras los problemas que yo enfrento, si tú conocieras el carácter de mi esposo, entonces sí hay como excusa para este mandamiento, ¿verdad? Entonces sí hay justificación para que yo hable sin amabilidad, para que yo hable con aspereza. Pero hermano, no, dice Pablo, ninguna palabra. O sea que los creyentes, hermano, sin excepción, debemos de hablar con amabilidad a nadie, a todas las personas, perdón. Salmo 141:3. Ahora, no es fácil, hermano, porque todos los días enfrentamos, ¿verdad?, luchas. Aun cuando vamos al supermercado, ¿verdad?, a veces vemos el trato de la gente que no es con amabilidad. Cuando vamos a comprar, ¿verdad?, vemos que aún la gente, la que atiende, ¿verdad?, no nos trata con amabilidad. Y dices, oye, pero soy el cliente, deberías de tratarme con amabilidad. Y eso a veces nos puede hacer que respondamos sin amabilidad, pero la realidad es que como creyentes, hermano, no tenemos excusas. Ellos sí, porque ellos no conocen a Dios. Ellos necesitan ser salvos. Pero nosotros no, nosotros tenemos una naturaleza distinta. Salmo 141. Versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Bueno, qué oración tan humilde del salmista. A muchos de nosotros, yo no sé cuándo fue la última vez que usted oró a Dios pidiéndole que guardara sus labios. De hecho, nos cuesta trabajo pensar, hermano, como que nuestra boca puede ser peligrosa. O sea, pensamos que es más nuestro andar. Pero no, hermano, nuestra boca es un peligro. Santiago dice, la boca es un mundo de maldad. Está llena de veneno. Bueno, y el salmista, de una manera tan humilde, David, le pide a Dios, guarda mi boca. ayúdame, ¿verdad?, a que no hable cosas que no son buenas. Hermano, ¿por qué no le pedimos a Dios en esta mañana, Dios, guarda mis labios? Si lo que voy a hablar no va a ser para bendecir a otros, mejor que no diga nada. Mejor que esté ahí, aunque digan que soy serio, ¿verdad?, y callado. Pero hermano, si usted no va a edificar con lo que habla, a veces es mejor no decir nada. Desde luego, el hablar y el parlotear es a veces es aceptado entre los hombres porque pues son los populares, son los que son los que tienen buen carisma y buen humor. Pero hermano, preguntémonos si realmente es de edificación. Ahora, no hay nada de malo en a veces un poco de humor, pero debemos ser cuidadosos, y mucho más en el púlpito, ¿verdad? Si uno puede a veces usar algo de humor, pero para ilustrar la palabra de Dios, para que vaya, ¿verdad?, para que ayude al oyente, ¿verdad? Pero si solamente es por querer hacerme el carismático, pues no tiene sentido, ¿verdad? Y el salmista dice, guarda mis labios, que sea de edificación. Esa debería ser nuestra oración, hermano. Deberíamos de orar diariamente a Dios que nos ayude a ser de edificación, a dar gracia al oyente. Hermano, todos los días estamos rodeados de individuos que necesitan ser edificados. Todos los días salimos a la calle, a nuestros trabajos, y nos relacionamos con personas que necesitan ser edificados. Nosotros lo vemos nada más como nuestros compañeros, o inclusive a veces como el que me hace la vida imposible, como el que ni el que quisiera toparme, ¿verdad?, mañana. Y como que sería mejor cambiarme de trabajo, o mi oración es que lo muevan a él, ¿verdad?, que me lo cambien. No, mi oración no es, Señor, guarda mis labios, o ayúdame a ser de edificación. Es, Señor, si es tu voluntad, muéveme de este empleo, muévelo a él, ¿verdad? O sea, note cómo nuestra forma de pensar si es así, hermano. Y en la Biblia no encontramos eso, no encontramos ninguna oración, ¿verdad? A veces sí pide por los enemigos, pero en verdad, a veces la gente no son nuestros enemigos, ¿verdad? No nos persiguen por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque puede haber casos, ¿verdad?, de oposición, pero creo que la mayoría no es así. Todos los días nos relacionamos con ellos, hermano, con un mundo, con gente que ha sido golpeada, con gente que ha sido lastimada, con alguien que ha sido engañado. Dios me ha estado hablando mucho, y a través de leer este libro, ¿verdad?, trato de pensar en la gente que a veces no veo detrás de un escritorio y con la que me relaciono, y los veo hostiles hacia uno, y trato de pensar por qué esta persona es así. Y cuando conozco un poquito más de su contexto, ahora entiendo por qué es así. Muchos de ellos son divorciados. Enfrentaron algún engaño. Se sienten fracasados en alguna área. Muchos de ellos perdieron a un ser querido y están resentidos hasta con Dios. Muchos de ellos están ahí, pero en verdad no quieren estar ahí. Solamente es su amor al dinero y lo que los mantiene ahí, pero ellos están tan presionados también. Y debemos a empezar a entender, hermano, que la gente que a veces no nos trata con amabilidad, primero porque no son creyentes, y segundo, hermano, porque muy probablemente han sido golpeados, porque han sido engañados, o simplemente, hermano, porque su vida está confundida. Están confundidos, no entienden. Están esclavos del pecado, su misma vida ni la entienden. Están teniendo problemas a su alrededor y no saben ni qué hacer. Y buscan a la psicología y buscan otras cosas, pero en verdad están tan confundidos, hermano, que necesitan que nosotros nos acerquemos a ellos. Que necesitan que alguien los entienda y se acerque a ellos para hablarles palabras de vida. Ahora, no es fácil, hermano, porque tenemos que comernos, ¿verdad?, los malos tratos y las cosas con las cómo el mundo actúa. No es fácil. Tenemos que soportar. pero tenemos que buscarlos y acercarnos a ellos. No obstante, hermano, tenemos las palabras de vida. Hermano, usted tiene palabras de vida. Si usted es hijo de Dios, hermano, usted puede hablar palabras de vida. Usted ha recibido la gracia de Dios. Usted ha recibido el Evangelio. Usted conoce el amor de Dios, ellos no. Ellos lo único que conocen es el odio y el engaño. Pero usted conoce la misericordia y el amor de Dios. Hermano, usted tiene palabras de vida que pueden alentarlos y pueden fortalecerlos. Podemos animar, hermano, al mundo. Podemos fortalecerlos con el Evangelio y con las palabras de Dios. Bueno, lo contrario de las palabras de vida son palabras de muerte. Qué triste que cuando como creyentes hemos pronunciado palabras de muerte, palabras que han desanimado a otros, palabras que han desalentado. Recuerdo, hermano, con tristeza, ¿verdad?, a un pastor, cuando era niño también. No era tan niño, ya era más grande, tenía tal vez como unos 10 años. Y a mí me gustaba ir a la iglesia. Dios ponía ese deseo desde niño, después de que me invitaron a la iglesia y iba con mi mamá. Me gustaba ir a la iglesia y escuchar los mensajes. Me acuerdo que ese pastor le gustaba hacer muchas preguntas en los cultos. Era más como una clase, ¿verdad? Y hacía muchas preguntas. Y ¿qué significa esto? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa la justicia? Y yo en ese tiempo no conocía, ¿verdad?, así muchos términos bíblicos todavía. Y pero a mí me gustaba participar. Y lo que hice una vez, dije, ya sé cómo le voy a hacer. Me voy a llevar un diccionario a la iglesia. Y cuando el pastor pregunte, yo saco mi diccionario, ¿verdad?, y veo qué significa. Y ya yo iba bien armado con mi diccionario. Dije, ahora sí, le voy a contestar todo al pastor. Y me acuerdo que hizo una pregunta el pastor, y yo saco mi diccionario, y el pastor hizo un comentario de que, bueno, quiero esta definición según lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Y yo entendí lo que quiso decir, ¿verdad? No era tan tonto, ¿verdad? Sí entendí lo que quiso decir. Guardé mi diccionario, ¿verdad? Y dije, pues no le voy a poder responder, porque es según Dios, ¿verdad? Y este es mi diccionario que de la Real Academia, ¿verdad?, le quiso el hombre, ¿verdad? Y me acuerdo, no me acuerdo que me haya así desanimado, ¿verdad?, de dejar ir a la iglesia, pero en verdad que no, ya no sentí ánimos como para responder, porque sabía que no iba a poder responder, ¿verdad? Y gracias a Dios, como quiera, ese ánimo, así esa inquietud de seguir aprendiendo, Dios no me lo quitó. Y casi cuando tenía 11, 10 años, iba a las librerías cristianas, y hasta una vez compré un libro de teología sistemática. Ni siquiera sabía que era teología sistemática. Y ahora digo, ¿pero cómo lo compré? Y no entendía la teología sistemática, ¿verdad? Pero como que yo tenía esa inquietud, ¿verdad? Y bueno, en esa ocasión el pastor no me animó mucho, ¿verdad? Y pienso, hermano, cómo en cuántas veces nosotros, ¿verdad?, hemos desalentado a la gente en algo. Porque no se adapta a nuestro sistema, a nuestro cuadro, ¿verdad?, a nuestro entender teológico, ¿verdad?, o a nuestra costumbre, a lo que cuadra en nuestra iglesia, ¿verdad? Vemos un niño correr y dice, hey, no corras ahí, ¿verdad?, porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad?, y debemos de guardar reverencia. Ahora, desde luego que sí. Pero, hermano, a veces nuestra forma, nuestra actitud, hace que esos niños, como que les creamos el estándar de que, mira, los niños buenos son los que están sentaditos y están callitos y no hacen nada. Esos son los niños buenos, pero los que siempre andan corriendo y los que están inquietos, ellos son los malos, ¿verdad? Hermano, no. A veces esos niños que andan ahí subiéndose y corriendo, hermano, tienen una personalidad y una energía, hermano, que pueden llegar a ser los misioneros. Los que estamos sentados aquí, ¿verdad?, o los que no salimos de nuestro lugar, a veces nos falta el denuedo, o tal vez por nuestra personalidad, ¿verdad?, Dios nos ha llamado a otra cosa. A enseñar, tal vez, a pastorear, pero hermano, yo admiro a esos hombres, ¿verdad?, que son valientes y que son intrépidos y son inquietos, como veo al hermano Jonathan, ¿verdad?, incansable el hermano, o sea, anda para aquí, para allá, y en la avioneta, y tantas cosas. Yo creo que él de niño debió haber sido, ¿verdad?, así es. Y en verdad, o sea, había un joven allá en la iglesia de Genezaret, y me han contado que cuando era jovencito, estaba en la secundaria, entró en una etapa de mucha rebeldía y era muy inquieto, ¿verdad?, y hacía tantas cosas y se vestía extravagante, ¿verdad?, Hermano, ese joven inquieto ahora es un misionero, está en Ecuador y ha levantado iglesias y está haciendo una obra tremenda. Pero imagínese, hermano, que hubiera tenido un pastor, ¿verdad? Que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú no vas a llegar a ser pastor, ¿verdad? Tú no, mejor primero cambia, ¿verdad? Cámbiate ese peinado y esas cosas, ¿verdad? Y no, hermano, o sea, no digo que hay cosas que tal vez que tengamos reglas y cosas, pero el punto es que nuestras palabras, hermano, pueden animar o desanimar a las demás personas. Y a un jovencito, a un niño, podemos animarlo o dejarlo ahí. O inclusive, hermano, que se vayan al mundo. Que se vayan al mundo porque a veces nuestros estándares o nuestro concepto de religión, ¿verdad? No cuadra su forma con eso, con nosotros. Y a veces en nuestro celo por defender la verdad de la religión podemos mandar a nuestros hijos al mundo, hermano. Y eso es lo que Dios me ha hablado y tenemos que cuidar. Tenemos que dar gracia a los oyentes, empezando muchas veces por nuestra familia. Podemos animar y fortalecer. Este es el ejemplo, hermano, como le digo, triste, de este pastor que me desanimó en ese momento. En verdad, lamentablemente este pastor ya no siguió de pastor. A los pocos años, él ya no siguió en el ministerio. Hacía mucho daño a la gente. Mucha gente se desanimó y creó en mucha gente ese prototipo de persona, ¿verdad? Gracias a Dios, la iglesia donde yo estaba ha cambiado algo, ¿verdad? Ha mejorado mucho. Pero él ya no siguió en el ministerio, ¿verdad? Y terminó de una forma muy, muy triste su vida, ¿verdad? Cuidemos, hermano, de no desalentar, de no hablar palabras de muerte con los demás. Pero a veces como padres, hermano, padres desatados hieren a los hijos. En su enojo, en nuestro enojo, hermano, muchas veces no cuidamos lo que decimos a nuestros hijos. Otra vez, la gracia no es que solapa el pecado. O sea, la gracia reconoce el pecado. Pero tiene cuidado, hermano, de no herir a los hijos. De no herirlos. De no traumarlos. De que ellos no tengan miedo de acercarse a nosotros. Bueno, tristemente hay hijos de pastor que han cometido errores y tienen tanto temor, hermano, de confesarlo porque su padre siempre le dice, tú eres el hijo del pastor y tú no te puedes equivocar. Casi así se les dice, hermano. Así se les dice casi. Y esos jóvenes, hermano, viven en un mundo donde están, ¿verdad? Y cuando tienen la oportunidad, muchas veces salen y se van al mundo porque vivieron en esa presión. No encontraron el amor en su iglesia, no encontraron el amor en sus padres. Tristemente así es. Ahora, piensen usted, como miembro de una iglesia, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Tendrían ellos la confianza de venir con nosotros cuando se han equivocado y de reconocer porque saben que nosotros los vamos a animar y no los vamos a decir, sabes que tú me avergüenzas, ¿verdad? Mira, todos los hermanos en la iglesia creen que yo soy un excelente diácono. Pero con lo que tú has hecho, ¿verdad? Me vas a poner en mal, me vas a avergonzar. Son palabras de muerte, hermano. Palabras de muerte. La gracia reconoce el pecado, pero no se desata para lastimar y para dañar a otros. Pero, hermano, Dios nos sigue hablando y estamos a tiempo. Tal vez nosotros en nuestra vida reconocemos que nos hemos equivocado. Todos nos equivocamos con nuestros hijos, hermano. No hay padres perfectos, ¿verdad? Pero sí podemos reconocer, hermano. Sí podemos acercarnos y reconocer cuando hemos lastimado. Y si Dios le está hablando en esta mañana, tal vez de aquí en adelante usted pueda acercarse de una manera diferente a sus hijos y buscar animarlos. Buscar reconocer sus virtudes, las cosas buenas que ellos tienen y animarlos. Tal vez su hijo tenga un interés inclusive de servir a Dios, hermano, y usted nunca se ha dado cuenta. Y tal vez lo que hemos hecho es decirle, oye, pero ¿sabes que a los pastores no les va muy bien? ¿Y de qué vas a vivir, verdad? ¿Y qué va a pasar? Pero tú tienes que hacer esto y el otro, ¿verdad? Y oprimimos, ¿verdad?, los intereses de nuestros hijos. Es que esa carrera, ¿verdad? No, es que ¿cómo vas a estudiar eso? Debemos de animarlos. La directriz divina para nuestro discurso. Ya vimos, hermano, la directriz de Efesios, pero también hay otros pasajes. Rápidamente los vamos a buscar. Proverbios 22:11. Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Mano, la gracia, las palabras con gracia hacen inclusive que uno halle el favor de otras personas delante de los demás. Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿verdad? Pensaba en el caso de este político, ¿verdad? Aunque el hermano Iván le regresó su celular, ¿verdad? Y le habló con palabras de gracia. Encontró gracia. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia, porque usó palabras de gracia y gana aún el favor del rey y de la gente afuera. Proverbios 11, ¿verdad? Es algo valioso, hermano, la palabra dicha como conviene, en el momento adecuado, ¿verdad? A veces, hermano, tristemente, y nos ha tocado, ¿verdad? Hemos escuchado, a veces uno mismo, está una palabra, una persona acaba de morir alguien, ¿verdad? Y tú le dices, pues ánimo, ¿verdad? No estés triste. Ahora, los creyentes debemos estar gozosos, pero hermano, debemos de tener cuidado en cómo lo decimos. O sea, ¿verdad? ¿Cómo es? No debes de estar triste, porque los cristianos debemos de gozarnos. Bueno, es normal que la persona esté triste, ¿verdad? Podemos usar palabras mejores para animar a las personas. A veces, inclusive, ni conviene decir nada, solamente anima, un abrazo y dices, ¿sabes qué? Aquí estoy, ¿verdad? Y te apoyo en lo que yo pueda servirte y ayudarte. Y a veces en nuestra intención de querer mostrarnos como que muy, muy espirituales, ¿verdad? O decir algo, decimos cosas que no convienen, ¿verdad? Entonces, la palabra, hermano, dicha, ¿verdad? Como conviene, es algo preciado para las personas. Versículo 15 del mismo proverbio, 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. La persona que está enojada en ese momento, ¿verdad? Y está para hacer algo en contra de uno, hermano, se aplaca cuando nosotros actuamos, cuando hablamos con bondad. Eso pasa en las autoridades, nos ha pasado, hermano, ahora que estamos en la escuela, en trámites, ¿verdad? O sea, a veces las personas son duros en su trato, y uno tiene deseos de contestar y de defenderte, no de mala forma, pero de decir cosas, ¿verdad? Pero hermano, no, y uno recuerda, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, esa persona, aunque yo me ponga el tú por tú, no me va a entender. Y es mejor, ¿verdad?, darles un buen trato y hablarles, y a veces está decir, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿verdad? Sí, me equivoqué. Lo corrijo, no hay problema, no pasa nada si lo vuelvo a hacer. Aunque yo sé que está bien, tú eres la autoridad, adelante, está correcto. Si tú dices que es así, así es. ¿Por qué? Por el beneficio de la obra, hermano, por la escuela cristiana. No me conviene, no conviene para la obra, ¿verdad?, hacerme de enemigo de las autoridades, de las personas, ¿verdad?, por el bien de la obra. Y así es, debe ser nuestro trato, hermano, con la gente. Quién sabe, tal vez podemos ganarlos también para el Señor, ¿verdad? Tal vez usted puede ganar a su patrón, a su jefe, con palabras de vida. La lengua blanda quebranta los huesos. Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. O sea, hermano, el sabio no es el que anda hablando mucho de temas polémicos y teológicos, ¿verdad? Cuando era más joven, a mí me gustaba mucho eso, ¿verdad? Y saber todo, y misterios, y argumentar si existieron los dinosaurios, si existen los ovnis y tanta cosa, ¿verdad? Y pensé, no, hombre, pues bien sabio, porque sabe todos esos misterios. No, hermano, ahora me da vergüenza porque digo, ¿cómo las palabras ahora es el dar gracia y el animar a otros, ¿verdad? Y me doy cuenta que me falta mucho por hacer, me falta mucho por tener sabiduría, ¿verdad? Aunque pueda de alguna manera saber todas esas cosas, la sabiduría es dar gracia al oyente. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, mire Pablo cómo dice, mira, hay que pensar cuando vamos a responder. Que tus palabras estén bien sazonadas, ¿verdad? Que tengan un sabor rico, ¿verdad? Cuando hablemos a los demás. Hay palabras que son como golpes de espada, dice el proverbio. Pero hay palabras que son suaves, hermano, cuando hablamos a las demás personas. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo alentamos a los demás creyentes? Otra ilustración más, hermano, ya casi termino aquí. En contraste con ese pastor que le digo que una vez me desanimó, ¿verdad?, con ese comentario. Hubo un familiar que ahora es pastor también, en ese momento no era pastor, pero fue de mucho ánimo en su momento, cuando era un adolescente. Es mi tío Bonifacio Ramírez, ahora es pastor en la iglesia en Tihuatlán. Y hubo un tiempo en que, después que hubo problemas en la iglesia ahí, en donde yo asistía, empecé a asistir con él a la iglesia, donde él era un miembro muy activo, era el líder de alabanza. Y yo iba con él y me recibía en su casa. A veces yo estaba varios días ahí, me daban de comer muy rico y eso me animaba también para estar ahí. En la casa también comía rico, ¿verdad?, con mi mamá, pero ellos me trataban muy bien, hermano. En verdad, como un hijo me recibía mi tío. Y yo estaba aprendiendo un poquito de guitarra a través de un libro y agarraba la guitarra y me decía, no, pues yo te enseño, ¿verdad? Y me enseñaba canciones y me decía, pues ponte a tocar, ¿verdad? Pero no, todavía no sé, no importa, ponte a tocar, ¿verdad? Y dale y vas a mejorar. Y órale, toca un especial, ¿verdad? Y me involucraba, hermano, me animaba. De hecho, él fue el que me trajo por primera vez a la Emanuel, cuando estaba todavía la hermana Elenita. Y me decía, hay una hermana ya que ella toca piano, pero ¿no te gustaría aprender más de música? Y me acuerdo que nos invitaron a una reunión de jóvenes aquí por primera vez. Y ahí conocí a jóvenes que también me animaron mucho, ¿verdad? Y nos quedamos y después la hermana Elenita me dijo, oye, dice, necesitamos tenores en el coro, ¿no te gustaría ser parte? Y me ponía a cantar en el coro y después a dirigir y enseñar música, ¿verdad? Y esas cosas me animaron a mí, ¿no? O sea, yo sentí la gracia de Dios, hermano, en la vida de mi tío, porque me impulsaba, me animaba, ¿verdad?, a ir a aprender más cosas. Veía las virtudes que podía tener y me decía, oye, tú puedes aprender esto, ¿verdad?, y tú serías bueno para esto, y podía servirle a Dios en esto, ¿verdad? Y desde luego aquí en la iglesia encontré, ¿verdad?, hermanos que me mostraron la gracia. Hermanos que inclusive me impulsaron. Dicen, oye, ¿por qué no te vas a la UCLA a estudiar? ¿Verdad? Si Dios te está llamando y eres inquieto, te gusta aprender, vete a la UCLA, ¿verdad? Y te vamos a apoyar. Y sentí la gracia de Dios, hermano, en la vida de estas personas, ¿verdad? Entonces, hermano, note cómo nuestras palabras pueden aplastar, ¿verdad?, a un joven. O lo pueden levantar a una persona, ¿verdad?, para servir a Dios, para ser, ¿verdad?, de ejemplo, para testimonio a otros, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no solamente es el pastor de jóvenes, los pastores, ¿verdad?, hermano, la iglesia debe apoyar, animar a otros, ¿verdad?, animarnos entre nosotros al amor, dice, y a las buenas obras, que nuestras palabras sean alentadoras, ¿verdad? Dios, hermano, puede transformarnos en personas de gracia. Tal vez tú estás luchando, no es algo fácil, hermano, para mí no es algo fácil, no es natural. Es el Espíritu Santo quien puede usarnos, pero Dios puede transformarnos en personas de gracia siempre y cuando estemos dispuestos. Hermano, si usted en esta mañana le dice, Dios, úsame, yo quiero bendecir a otros, yo estoy dispuesto. Hermano, el poder del Espíritu Santo lo va a usar para bendecir a otros. No tiene que estar detrás de un púlpito, ¿verdad?, en un salón de clases. Hermano, a veces son los hermanos ancianitos, ¿verdad?, hermanos que tal vez no destaquen mucho en el culto público de una iglesia, son los que te animan, hermano. Su testimonio, sus palabras te animan, ¿verdad? Hermano, no tenemos que tener algo formal en una iglesia para poder ser de bendición a otros. Algunas aplicaciones finales, hermano. ¿Cómo podemos mostrar gracia con nuestras palabras? Si gusta escribir, ¿verdad?, algunas cosas prácticas, enfocarse en lo positivo, no en lo negativo. Bueno, siempre debemos enfocarnos en lo positivo. Mira, las cosas negativas, somos pecadores, siempre las va a haber, hermano. Siempre va a haber algo. Pero debemos de enfocarnos en lo positivo, en qué cosas buenas hay en mi iglesia y cómo puedo contribuir también a mejorar, ¿verdad? Los detalles, hermano, eso no, En verdad que no se requiere mucha sabiduría para verlos. Se requiere sabiduría para involucrarse y hablar cosas positivas. Hermano, no perdamos tiempo hablando de lo que no se puede cambiar. A veces nos perdemos mucho tiempo, ¿verdad?, lamentándonos. Y es que si esto se hubiera hecho así, y se hubiera hecho así, si no se puede cambiar, no tiene caso, hermano. ¿Verdad? Hay que enfocarnos en lo positivo, en lo que sí se puede hacer. Enfóquese en proponer soluciones e involucrarse, ¿verdad? Siempre, yo esto lo aprendí mucho de mi suegro, hermano, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué me propones? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y cómo te vas a involucrar? Decía un pastor, ¿verdad?, el hermano Padilla, que viene con la brigada, y que les decía a los hermanos: ay, hermano, pues a ti, oiga, hermano, es que yo veo que ahí están unas telarañas, ¿verdad? Ya tienen como 15 días que no se quitan. Oiga, hermana, pues el Espíritu Santo le está hablando, ¿verdad? Si usted la vio, es porque Dios le está hablando a usted, ¿verdad? Y usted la puede quitar. Y así es, hermano, ¿verdad? Si vemos una necesidad, nosotros podemos, tal vez Dios nos está hablando, hermano. Y usted tiene Dios le capacita, y usted puede servir, y usted puede apoyar, ¿verdad? Enfoquémonos en proponer soluciones y cómo involucrarnos. Establezca el hábito de preguntar en lugar de hablar sobre usted, ¿verdad? Siempre preguntemos a otros, ¿cómo has estado, verdad? ¿Cómo te ha ido? En vez de hablar de nuestras necesidades, ¿verdad? También evaluarnos de forma constante, hermano. Pensemos cómo son nuestras conversaciones. ¿Será que estoy siendo de bendición? O sea, meditar un poquito en cómo estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son mis temas de conversación? La casa, en el trabajo. Y evaluarme si realmente estoy siendo de edificación o estoy dañando con mis palabras. Es bueno, hermano, siempre estarnos evaluando. Decida hablar sobre lo que importa de veras. A veces hablamos cosas muy triviales, hermano. Discutimos de cosas muy triviales, ¿verdad? Que si se va a usar guitarra o debe ser piano, ¿verdad? Porque no, o sea, hermano, eso no importa, ¿verdad? Si usted tiene una preferencia, está bien, ¿verdad? Y se va a usar eso en la iglesia, está bien. Pero en verdad, discutir sobre eso no tiene caso, ¿verdad? Más bien vale la pena hablar de la actitud de nuestro corazón a la hora de adorar. Tal vez eso sí valdría la pena, ¿verdad? Evaluarnos en cuanto a eso. O sea, hay cosas que son triviales, hermano. El color de la pintura y cosas así no tienen sentido. En la casa igual, hermano, a veces hablamos de cosas tan triviales que no tienen sentido. En vez de enfocarnos en lo que en realidad importa, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra pareja. Tristemente, hermano, mi suegro nos platicaba que gente llegaba ahí al juzgado familiar porque se iban a divorciar por cosas, hermano, en verdad, tan que a uno le diría, ¿cómo se va a divorciar por eso? O sea, es algo tan trivial, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Es porque si roncaba mucho, ¿verdad? Cosas así, gente llegaba ahí por eso, ¿verdad, hermano? ¿No? Cosas triviales, por decirlo así, ¿verdad? O sea, un ejemplo irónico, pero en verdad pasa, hermano. O sea, pensemos, nada más pensemos en nuestro matrimonio. A veces nos peleamos por cosas tan triviales, hermano, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido evaluar o discutir por eso. Y finalmente, hermano, termine sus conversaciones con algo positivo, ¿verdad? A veces, como les digo, es bueno evaluar, analizar las cosas, y cosas que a veces faltan, pero nunca debemos terminar con lo negativo, hermano, ¿verdad? Aun cuando vamos a hablar con un hijo, con un hermano, es bueno destacar lo positivo, ¿verdad? Si algo aprendí del hermano Iván, ¿verdad?, cuando hablaba conmigo, que siempre me decía primero todas las cosas positivas. Y hoy yo veo que estás haciendo muy bien esto, ¿verdad? Pero pues tal vez sería bueno mejorar un poquito en esto. Y así debe ser, hermano, ¿verdad? Siempre hay algo bueno, positivo, ¿verdad?, que podemos reconocer en las demás personas. Y nuestras conversaciones deben de terminar, hermano, siempre en lo positivo, ¿verdad? Hay cosas que podemos destacar. Hay cosas a veces que hay que exhortar de nuestros hijos, ¿verdad? Analizarlo, verlo. Pero siempre, hermano, termine con algo positivo, animando a los demás. No quedándonos así como que se sientan que, ¿sabes qué? Estoy haciendo mal y no tiene sentido, ¿verdad? No tiene caso, ¿verdad? No, sino que siempre animemos a los demás. A un hermano, cuando quiera proponer algo al pastor o a alguna observación, hermano, a los líderes, siempre terminemos con algo positivo. Dios da gracia, desde luego, al liderazgo, pero hermano, uno se sostiene por la gracia de Dios, pero a veces también las personas, ¿verdad? Como miembros de la iglesia, somos no somos muy positivos, ¿verdad? A la hora de hablar, ¿verdad? Debemos de buscar ser positivos, terminar con algo positivo. Dos pasajes para terminar: Isaías 52:7. Quiero terminar con algo positivo, hermano, ¿verdad? No solo dejarnos la carga. Note cómo nos anima este pasaje, 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que suplica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Hermano, estas son buenas noticias. Dice, son hermosos, qué bendición, ¿verdad? Hermano, qué bendición sería, hermano, que de nosotros se dijera: mira ese hermano, ¿verdad? Qué bueno que llegó a la casa, ¿verdad? Qué bueno que llegó cuando más necesitaba una palabra de ánimo, ¿verdad? Qué bueno. Y usted puede, hermano, recibir una llamada y decir: qué bueno que me llamó este hermano. Pero qué triste, hermanos, cuando ven el identificador y dice: ay, este hermano ya... seguramente es para quejarse de algo, ¿verdad? De la iglesia, decir algo negativo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mejor no le contesto, ¿verdad? Tengo muchas cosas bien importantes que hacer para escuchar simplemente problemas sin soluciones, ¿verdad? Pero qué bendición, hermano, es cuando uno levanta el teléfono y sabes que es un hermano que te va a animar, que te va a decir buenas nuevas, ¿verdad? O que tal vez en ese momento tú estás pasando por desánimo y sabes que su actitud positiva te va a animar. Hermano, que podamos, ¿verdad?, ser esta clase de personas, ¿verdad?, estos pies que traen buenas noticias, que la gente allá afuera, hermano, sienta una diferencia cuando usted llega, cuando llegamos, decimos: qué bueno, este trae buenas nuevas, ¿verdad?, este me habla cosas que edifican. Hermano, y la gente en el mundo, tal vez en el momento a veces no vea y te menosprecien, pero cuando tengan un problema, ellos saben a quién recurrir. Ellos saben a quién van a ir, porque saben que usted les va a hablar palabras de vida. Usted les va a hablar el Evangelio, les va a dar una solución a lo que están, a la necesidad que ellos traen. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Hermano, Dios no nos rechaza. Dios no dice: mira, ya te equivocaste, mira, ya ves, tantas oportunidades y te volviste a equivocar, ¿verdad? No, espérate, ¿verdad? Mira, ahora haz algo bueno para compensar eso que hiciste malo. Ahora, no, pero acércate, ¿verdad?, al trono de la gracia y vas a encontrar misericordia y vas a encontrar oportuno, vas a encontrar ayuda, ¿verdad?, para tu debilidad. Hermano, ese es Dios, ese es el carácter de Dios. Y si en esta mañana hay algo, hermano, en lo que faltamos, podemos acercarnos a Dios y decir: Señor, ayúdame. Dame de tu gracia. Sí, no he sido el mejor padre, no he sido el mejor miembro de la iglesia, no he sido el mejor maestro, pero puedo encontrar gracia delante de ti. Y tú me puedes ayudar. Ayúdame a hablar de tu gracia. Ayúdame a mostrar tu carácter, el carácter de Dios, hermano. Vamos a orar y pedirle al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu gran misericordia.